alegre, demasiado alegre, amigable. Le gustaba mucho tener amigos.
Era como una ayuda, un apoyo. Ella veía por nosotros, por todos sus hermanos.
Mireili Beltrán Gane, el centro de alegría de esta familia, falleció de la manera más trágica.
Ella no la encontraron para ponerle suero, ella le tiraban el suero encima y sacaba humo.
Con decirte que lo único que le quedó intacto fueron los pies. Eran vejigas así, una persona no se quema, puras vejigas de agua.
¿Cómo ocurrió esta tragedia? Wilson Acevedo, su esposo, y la primera persona que intentó auxiliarla, le dijo a la policía que Mireili se autoincineró porque sufría de una grave depresión.
Discutieron por celos. Creo que ella, como que ella misma se roció el queroseno y encendió un cerillo.
Mi hija nunca tuvo problema depresivo. Y él me lo dijo, que me iba a dar un regalo que nunca se me iba a olvidar. Y que yo iba a llorar lágrimas de sangre. Y sí, tengo 9 años, está llorando.
Con la apertura de la investigación se empezaron a conocer nuevos detalles de la vida íntima de Mireili. Por ejemplo, una relación extramatrimonial.
Andrés era el polo opuesto a Wilson.
¿Qué pasó exactamente ese día? ¿Fue un suicidio o un homicidio? Y de ser así, ¿quién la asesinó?
Es una escena muy similar a la que estamos viendo en este momento.
Debió haber sido de manera físico-química muy similar.
Buenas noches. ¿Homicidio o suicidio? Es una difícil pregunta que los fiscales de nuestro país deben enfrentar con mucha frecuencia. El caso de la muerte de Mireili Beltrán en Cartagena fue un desafío para la fiscalía. Su esposo sostuvo que ella se había suicidado, pero su madre y su hermano sospechaban fuertemente que el esposo era quien la habría matado. Mireili murió calcinada, autoincinerada, según su esposo. Difícil de creer para muchos. Diego Guau, que viajó a Cartagena para investigar lo que había detrás de esta relación tormentosa y conflictiva, lo que había detrás de los celos que matan.
Es la 1 de la mañana del 16 de mayo de 2005. El taxi conducido por Wilson Acevedo Barrios recorre algunas de las principales vías de Cartagena a máxima velocidad. La razón de su exceso obedece a una grave emergencia doméstica que puso sus nervios al límite.
Esa noche el taxista iba a gran velocidad por esta avenida, la avenida Pedro de Heredia de Cartagena. Y era comprensible porque en el interior de su vehículo venía su esposa gravemente herida. Como iba a gran velocidad, no respeta el semáforo que en ese momento estaba en rojo. Y aquí, en este cruce, es decir, unos metros más adelante, choca fuertemente contra otro vehículo.
El conductor del vehículo estrellado se baja iracundo, lo quiere golpear, pero al notar el delicado y sobre todo impresionante estado del pasajero que transporta Wilson, desiste. Wilson regresa al carro, su esposa se queja cada vez más, pero ahora el vehículo, producto del choque, no enciende. El desesperado esposo camina hacia la mitad de la vía y obliga a que un van se detenga. A ese nuevo vehículo transborda a su mujer. Veinte minutos después, Wilson Acevedo y su esposa Mireili Beltrán Ganen ingresan por urgencias a la Clínica del Mar en Cartagena. Enseguida, Wilson llama a Caridad Ganen, su suegra.
Yo le dije, ¿qué clase de incidente, Wilson? Venga, venga, que yo estoy solo y tengo miedo. Venga, venga, está aquí en el hospital.
La llamada sacó de la cama a Caridad y a sus dos hijos, Juan Carlos y Pedro Beltrán.
Yo saqué la camioneta, estaba lloviendo durísimo. Y cogí para la Clínica del Mar.
Para Caridad, los detalles del accidente aún eran oscuros. Sin embargo, creyó que comenzaban a aclararse cuando esa noche pasó por el mismo sitio en donde minutos atrás Wilson se había chocado con el otro vehículo.
Y cuando vi el carro, yo dije, si fue un accidente.
Sin embargo, ese pensamiento cambió cuando se presentó en la clínica.
Cuando viene la enfermera y me dice que no, que es, le dije, que accidente, que ese partido que tiene. Me dijo, no, ella está toda quemada.
¿Quemada?
Quemada.
Lo primero que pensó Caridad era que los galenos se habían confundido y que le estaban hablando de otra mujer. Volvió a preguntar.
No la puede ver porque la están operando. Operando se llama rasparla toda. Cuando yo hice así, me entrega una sábana llena de barzol ese, mojadita así llena de barzol. Y hago así, y veo el brasier, veo poco cuero así. Yo le dije, doctor, ella está muy mal. Me dijo, sí, tiene el 90% del cuerpo quemado.
Bueno, siente que lo único que le quedó intacto fueron los pies. Eran vejigas así, como una persona no se quema, pura vejiga de agua.
Porque como la rasparon, quedó blanca así. Ay, no. Y Juan Carlos se daba golpe ahí en la pared.
Mientras los cirujanos ponían a prueba todos sus conocimientos para salvarla.
Ella no la encontraron para ponerle suero, ella le tiraban el suero encima y sacaba uno.
Afuera, los familiares de Mireille se preguntaban qué ocasionó tamaña tragedia. Y evidentemente, los interrogantes iban dirigidos a su esposo. Wilson le contó a Caridad que su hija se descontroló al enterarse de sus intenciones de abandonarla. De acuerdo con él, Mireille actuó de manera inexplicable, quizás debido a los constantes ataques de depresión que, según él, su mujer sufría.
Porque ella estaba celosa porque él le dijo que él se iba. Entonces ella, para retenerlo, ella cogió, se echó, se roció gasolina y se prendió.
Esa versión también se las entregó Wilson a los policías que asistieron a la clínica esa noche. Douglas Sánchez Paternina fue uno de ellos.
Discutieron por celos. Creo que ella misma se roció el queroseno y encendió un cerillo. Y lo tiró al piso y creyendo de que estaba apagado. Cuando se vio, se vio en llamas.
Y aunque a los familiares esas palabras les sonaron descabelladas, la prioridad en ese momento pasaba por el estado de salud de Mireille.
Cuando a mí me dijeron que buscar una clínica donde hubiera una UCI para quemado, yo le dije a mi marido, véndeme la casa, véndeme lo que sea, sálvame mi perra. No, nada.
Fue una noche larga, de zozobra, impotencia y sin noticias importantes. Solo hasta las 10 de la mañana los médicos se pronunciaron.
Yo llamé a la enfermera y le dije, ven acá, mija, ¿cómo está la paciente Mireille? Me dijo, acaba de fallecer. Pero ya a mí me habían dicho que ya ahí no había nada que hacer.
El deceso de la joven de 27 años se produjo por un edema severo en las vías respiratorias debido a las quemaduras.
Cuando dicen que falleció, Juan Carlos cruza, ¡ay, hueputa, me la dejó como un puerco! Fue que él gritó.
¿El hermano?
Sí, porque como la rasparon, quedó blanca así.
Juan Carlos se refería a Wilson Acevedo, con quien había tenido una fuerte conversación en la clínica durante la noche.
Él me queda viendo la cara y me dice, hubo un accidente, yo no fui. Ella sola. Entonces yo le preguntaba, ¿qué sola qué? ¿Qué pasó? No, ella sola se quemó. Cuando el celador me dice, el celador me hace con la cabeza, me hace seña que no. Le caminé a él. Él corre y se mete atrás de otros celadores. Porque supuestamente me va a matar, empezó a gritar. Fue en ese momento que llegó la policía.
Y lo detuvo para averiguar si estaba relacionado con la muerte de Mireille. Desde un comienzo, Wilson declaró que era inocente, que amaba profundamente a su esposa y que por más que quiso, no pudo frenar la intención de ella de autoincinerarse. Así lo manifestó en su declaración ante las autoridades.
Ella estaba sentada sobre la cama. Tenía un fósforo encendido en la mano. Le pregunto, ¿qué vas a hacer? Me contesta, si tú te vas, yo me mato. Trato de convencerla. Eso fue rápido. Ella trata de apagar el fósforo y lo suelta. Hace así. Pero para que hubiese esa conflagración, el fósforo no iba apagado. Y cuando la veo, es envuelta en llamas. Cuando se ve que se está prendiendo, se para. Se pone de pie. Enseguida trato de apagarla con las manos. Y me quemo. Pero eso no me importaba.
En efecto, Wilson presentaba quemaduras en un antebrazo y dos dedos. Sin embargo, había algunos detalles que le hacían creer a la familia de Mireille que Wilson estaba ocultando la verdad.
¿Y ese era el Día de la Madre cuando ocurrieron esos hechos?
Sí, ese fue mi regalo del Día de las Madres.
Mireille Beltrán Ganen nació en Cartagena en 1978 y era la mayor de tres hermanos.
Miri era una niña alegre, demasiado alegre, amigable. Le gustaba mucho tener amigos, salir, estudiosa, porque no me perdió ningún año.
Era como una ayuda, un apoyo. Ella veía por nosotros, por todos sus hermanos.
Después de que Mireille se hizo profesional en ingeniería de sistemas, comenzó a trabajar en un hotel de Cartagena y a ayudar económicamente en su hogar.
Mi mano derecha, porque ya empezando a trabajar ella, quedé yo sin marido.
¿Usted se separó?
Sí, yo me separé. Y ella con sus hermanos, su sobrino, adoraba a esa niña. Y los hermanos no trabajaban, ella era la que ayudaba. Ella me ayudaba muchísimo. Fue muy buena hermana.
Muy buena hija.
Sí, buena hija.
Y también muy entregada a la nueva relación que estaba manteniendo con el cartagenero Wilson Acevedo Barrios.
¿Y quién es Wilson Acevedo?
Bueno, él es un joven también de Blas de Lezo.
¿Un barrio de acá?
Sí, donde vivíamos nosotros. Wilson es mayor que ella.
¿Qué tanto?
Ellos se llevaban como 6 o 7 años.
Para Caridad, Wilson representaba un buen partido.
Yo lo veía como muy centradito. Trabajaba en una buena empresa. Él es ingeniero de alimentos. Él era estudioso.
¿Entonces arranca el noviazgo bien?
Arrancó el noviazgo bien, sí. No duró mucho el noviazgo.
¿Cuánto duró?
Duró como un año, un año larguito.
¿Por qué? ¿Qué pasó?
Se casaron.
El matrimonio duró 7 años, pero acabó de la manera más lamentable. ¿Accidente, suicidio u homicidio? Como había varios interrogantes sobre la muerte de Mireille, investigadores del CTI se presentaron en la morgue horas después del fallecimiento. Robinson Roca Mercado fue uno de ellos.
Sí, al momento de llegar y ver esa persona, o sea, en ese estado, o sea, todo el cuerpo quemado, el rostro desfigurado, todo eso, exacto, es muy impactante, o sea, ver una persona en ese estado.
Prácticamente solo dos partes del cuerpo quedaron ilesas, el pelo y los pies. Pero más allá de eso, el cadáver no le entregó al investigador la suficiente información para saber si se trataba de un suicidio o de un homicidio. Más tarde, se dirigió a la casa incendiada, ubicada en el barrio Bosques de Circunvalar, en Cartagena. Con su cámara, empezó a retratar la escena.
¿Qué elementos útiles para la investigación encontraron en la casa?
Se notaron en el piso, o sea, de la vivienda, en un hall que va desde la cocina hacia el cuarto donde sucedieron los hechos, se encontraron en el piso cerillos de fósforos usados, quemados.
¿Recuerda usted cuántos fósforos eran?
Recuerdo más de cuatro cerillos habían ahí en el piso.
¿Y por qué es importante ese detalle?
Puede tornar a decir de que eran cerillos de que se usaban, se prendían y eran posiblemente tirados.
Después, los investigadores ingresaron a la alcoba principal.
Y la cama tenía vestigios de quemaduras. Y una cuestión característica fue de que no estaba completamente quemado el colchón. Estaba quemado, o sea, una partecita nomás de, digamos, de que cubría la figura de la persona, del cuerpo.
Como el molde del cuerpo.
Exactamente, más o menos.
Solo estaba quemado.
Exacto,
eso.
Sí, estaba como la figura así.
Lo que para este investigador significa que Mireille estaba acostada mientras sufrió las quemaduras. Después recogió los elementos probatorios.
¿Qué hacen ustedes con ese material, con esa información?
Bueno, con ese material, esos elementos recolectados ahí, se fija también fotográficamente, sí. Se fija, se recolecta, se embala, sí. Se rotula y esos elementos pues van directamente al laboratorio.
En el laboratorio, otros expertos descubrieron que el líquido altamente inflamable que estaba regado en el cuerpo de Mireille y en su alcoba era una mezcla de naftalina y querosene. A los investigadores eso les llamó la atención porque una persona normal usaría la elemental gasolina para generar un incendio y no esta peligrosa y rara sustancia preparada. Lo hallado en la casa generó más dudas y llevó a abrir una investigación contra Wilson Acevedo Barrios. La fiscal Socorro Mora asumió el caso. En las audiencias, los familiares de Mireille se destaparon y comenzaron a contar intimidades del matrimonio.
Se casó con ella. Ahí fue donde vino la desgracia mía.
¿Cuándo se casó?
No tenían ni el año casado, cuando empezaron mis dolores de cabeza.
Y según Caridad, de ello fue testigo presencial, porque durante el primer año su hija y su yerno vivieron en su casa.
Y ella era con ellos juguetona y entonces los pelados no podían ni abrazarla, ni besarla. Él eso no le gustaba. Entonces ella empezó a ponerle barrera con los hermanos.
¿Muy celoso?
Sí, demasiado.
Una vez, me acuerdo yo que eran por unas fiestas de noviembre, estábamos en un evento en la casa de los familiares de él, ahí en Blas del Eso. Un primo de nosotros sacó a bailar a Mireille y él como que le dio celos, no sé. Y se formó una trifulca tenaz ahí. De ahí, a partir de ahí, ya las relaciones de nosotros fueron como que alejándose.
Y donde íbamos en fiesta, salíamos con pelea segura, que él peleaba con el que sea. Con el primo, con el hermano, con todo, pero él peleaba.
De todas maneras, Wilson y Mireille consideraban que sus diferencias se solucionarían tan pronto se mudaran y consiguieran un hogar solo para ellos. Pero fue peor.
Nos invitó un domingo, pasando el domingo en su casa. Y tomando, no sé qué discusión dijeron, porque estaban hablando los dos, cuando él la empuja y empecé a agredirla verbalmente, pero como ella era una persona que tampoco se dejaba ni gritar ni nada de eso, ahí empezaron. Cuando nos dimos cuenta que ya habían cosas que no iban bien.
De acuerdo con la familia, Wilson golpeaba a Mireille.
Venían peleando en el taxi. y ella se iba a bajar en la lomita esa y él cogió, abrió la puerta y le metió una patada y la bajó. Y ella llegó aquí. Yo sí iba a decir, mira, tú por qué vienes a arrastrar.
Yo tuve muchos problemas con él. Cada vez que mi hermana venía aquí, que él la maltrataba, yo salía siempre en busca de, para ver si lo encontraba él. Pero ella me suplicaba, nos agarraba, que no nos metiéramos en su relación. Y nosotros para evitar, nosotros nos quedábamos quietos y esperaba que ella solucionara su problema como ella quería.
Según ellos, por esa razón, no presentaron denuncias por violencia intrafamiliar. Esta familia le contó a El Rastro que los problemas entre la pareja continuaron y que eso facilitó que Mireille comenzara a tener una relación extramatrimonial con un compañero de trabajo, Andrés Bolívar Fajardo, casi 20 años mayor que ella.
Bueno, sí, Juan Andrés, nunca tuve problemas. Andrés era el polo opuesto a Wilson. Respetaba a los pelados, me respetaba a mí. Era un muchacho muy alegre.
La comparación entre ambos hombres era inevitable. Y para los familiares de Mireille, Andrés Bolívar representaba la manera correcta para enderezar su vida sentimental. ¿Tendrían razón sobre este nuevo hombre?
Yo le dije.
¿Qué?
Nena, pero si ya no se estaban funcionando, las cosas a la brava no salen. Decídete ya, dile a Wilson, mami, ya yo le dije a Wilson que nosotros no, él está por su lado y estoy por mi lado.
Cuando Mireille los escuchaba, parecía que se llenaba de fuerzas para decirle no más a Wilson.
Luego, ella venía con el cuento de que, mami, ya lo dejé, ya me vengo a vivir acá, voy a recoger mi ropa.
Sin embargo, su intención cambiaba cuando la mujer de 27 años dialogaba a solas con su esposo.
Y a los dos días ella misma decía, no, yo no lo puedo dejar. No lo puedo dejar. Y venía y sacaba sus cosas y se iba otra vez.
A principios de mayo de 2005, 15 días antes del fallecimiento de la cartagenera, ocurrió otro episodio grave. Esa tarde, Andrés Bolívar dejó a Mireille en su casa, pero unos minutos después salió desesperada.
Cuando de pronto viene ella dando gritos, él sintió, cuando iba a pasar atrás por la puerta de la casa de él, sintió que ella estaba gritando. Entonces él se para. Mireille, ¿qué pasa? Salió llenita de gasolina.
¿Llena de gasolina?
Sí. Salió llena, todo el vestido lleno.
¿Lavada en gasolina?
Lavada en gasolina. Entonces ella se monta en la moto y me la trae acá. Mira lo que hizo le dijo su poco de vulgaridad.
La encontré llorando y le pregunté qué le había pasado. Cuando la agarré, la noté que estaba llena de gasolina, el cabello, todo.
Y yo dije, mira, ¿y tú qué más esperas, mija? ¿Qué más tiene que hacer él para que tú lo dejes? No, mami, ahora sí. Ahora sí, vamos.
Pero pasó lo de siempre. Sus intenciones de denunciarlo se frenaron cuando sintió que Wilson estaba cerca.
Pero cuando yo intento acercarme donde ella me agarra, que me dice que le dije las cosas así, que lo hiciera por ella.
Wilson, vamos a dejar las cosas así. Si ustedes no se pueden vivir, ustedes no, ya se perdió el amor, ya se perdió el respeto, ya se perdió todo. No te dañes tu vida, ni me dañes a mí, ni se la dañes a ella. Entonces, me dijo, no, yo a ella la adoro y se arrodilló. Yo la amo, yo no le hago daño. No sé qué me pasó, yo a ella no le hago daño.
Y le decía a Mireille que no echara a la borda la idea de tener hijos y de seguir pagando la casa que años atrás habían comprado.
Mireille, vamos. Pero era como una cosa como dominada, así que ella enseguida, apenas que él le hablaba, mami, entonces yo vengo, Mireille, ¿para dónde vas? Mireille, tú no estás viendo para dónde te vas. Mami, quédate tranquila. No va a pasar nada.
Lavada en gasolina y diciendo eso.
Y se puso una ropa mía y me dejó la ropa de ella aquí.
Mi mamá le decía, se lo recalcaba, le decía, Miri, vamos a poner denuncio. Entonces ella decía, yo me acuerdo que ella decía, no, mami, no. Hazlo por mí, no lo hagas. No lo hagas.
De todas formas, Caridad lo denunció. Pero después, su hija retiró la iniciativa. Le dijo que si en el trabajo de él se enteraban, lo despedirían. Estos familiares le dijeron a El Rastro que en las audiencias contra Wilson Acevedo Barrios contaron todos esos episodios. Por su parte, el esposo de Mireille respondió así cuando lo interrogaron. ¿Ustedes tenían problemas con su relación?
Bastante, pero todo es por su familia.
¿Ustedes discutían frecuentemente?
No, las discusiones de nosotros eran normales.
También las autoridades le hicieron preguntas relacionadas con suicidio. ¿Su esposa en ocasiones anteriores le había advertido de sus intenciones de quitarse la vida?
Una vez estuvo deprimida. Tuvo que visitar un psicólogo.
¿Su esposa tenía problemas de depresión?
Sí, el nombre del médico no lo sé.
De hecho, en la inspección judicial practicada al cuarto de los esposos, se encontraron algunos medicamentos, entre ellos unos para los nervios.
En el lugar de los hechos había pastillas para la depresión. ¿Qué opina usted sobre eso?
Mi hija nunca tuvo problema depresivo. Que ella me haya dicho a mí, mami, hoy no dormí, me tuve que tomar una pastilla, nunca. Porque de igual manera él también podía tomar.
¿O podrían ser de él?
Claro.
Pero, ¿qué podría estar ocultando Wilson? ¿Por qué no era posible que Mireille se hubiera suicidado si supuestamente estaba deprimida y tenía sentimientos autodestructivos? No se vayan, porque el destape de los pormenores de este caso apenas comienza. Una mujer quemada es llevada al hospital y allí muere por sus heridas. Ahora la policía deberá determinar si realmente fue un suicidio, como alega su esposo. Así continúa la historia de Diego Guauque, celos que matan.
Los cadáveres hablan. Esa es una vieja frase que mencionan con frecuencia los peritos forenses. ¿Qué decía el de Mireille? No mucho, principalmente porque el 90% estaba quemado. Sin embargo, existían detalles en ese cadáver que quizás podrían entregar más conclusiones para determinar si esto era la obra de un asesino. Esos detalles eran los siguientes. Primero, si Mireille se incineró mientras estaba sentada en la cama, como lo mencionó Wilson Acevedo, ¿por qué su pelo no se quemó si se supone que ella se regó el combustible de arriba a abajo? Segundo, si estaba sentada, ¿por qué sus pies tampoco sufrieron heridas cuando el combustible tocó el suelo? En Colombia no existen muchos investigadores de muertos a causa de incendios y esas dudas solamente las podría responder uno de ellos. La familia de Mireille encontró uno, Wilton César Hernández. Lo que este investigador y experto en explosivos hizo hace 9 años, lo repitió para las cámaras de El Rastro.
Esta era la sala del inmueble.
Ya obviamente cambiada porque han pasado 9 años, ¿no?
Exactamente. Entonces, allá ya ha transcurrido y cambia un poco, pero era esa misma estructura de la vivienda. Empezamos a hallar, casualmente traje estos cerillos para enseñarles porque llamó mucho la atención que desde el ingreso de la vivienda observamos unos cerillos o unos fósforos que empezaron a demostrar un camino a través del cual se pretendía, digámoslo así, como una fuente de ignición. Se logran demostrar siete fósforos o cerillos que fueron esparcidos desde el ingreso de la vivienda, desde la sala hacia la habitación.
Cuando entró a la habitación, le llamó la atención el lugar donde encontró la mayor cantidad del combustible que originó el incendio.
¿Dónde estaba el acelerante o el combustible?
No, principalmente estaba concentrado en esta parte del colchón.
O sea, como en la cabecera.
Lo que permite deducir que la víctima estaba en posición de cúbito dorsal, es decir, mirando hacia el frente, mirando boca arriba. ¿Sí? Y donde se concentró el acelerante fue de la cintura hacia el rostro.
Hacia la cabeza.
Hacia el rostro.
Es decir, el combustible estaba rociado en esta parte.
Es correcto, sí.
Esa observación también se ajustaba a las características del cuerpo quemado. Un cuerpo que para él no se incineró sentado, como lo manifestó Wilson.
¿Qué permite técnicamente, digamos, determinar que la víctima no se encontraba sentada en el borde de la cama? Es que estos listones muy similares a esta cama, ¿sí? Para aquel momento en que ocurre el hecho, hace 9 años, no tenían marcas de combustión, es decir, no hicieron contacto con el fuego.
Es decir, la cama no estaba quemada en la parte donde supuestamente Mireily se sentó al momento de quemarse.
No hay elementos que permitieran deducir de que la víctima se encontraba sentada o que ella misma hubiera podido esparcir el combustible en su cuerpo.
Para Hernández, su análisis coincide con las heridas del cadáver. Luego de analizar toda la escena, esta fue su conclusión.
¿Lo que usted encuentra acá es un caso de un suicidio o de un homicidio?
No, se demuestra que el incendio fue provocado, que el propósito fue planeado, premeditado para producir la ignición de ese acelerante. Es una demostración de que sin duda esto es un homicidio.
Y para explicar mejor su hipótesis, Hernández, tomando las medidas de seguridad necesarias, hizo el siguiente experimento. Son usuales en su trabajo.
¿Qué cree usted que fue lo que ocurrió esa noche?
Bueno, sabemos de que la víctima está en esta posición de cúbito dorsal.
Sí.
El victimario tuvo que haber esparcido acelerante con mayor concentración en esta parte superior de la víctima y también hay otro origen del fuego en este punto inferior.
Sí.
Una vez esparce este líquido inflamable, salió hacia la sala y empezó a prender cerillas o fósforos hasta que probablemente lo lanza sobre este combustible que... o este acelerante que virtió sobre la víctima y se presenta la conflagración. Vamos a usar un fósforo por razones de seguridad, entonces usamos una extensión en este test de prueba para demostrar cómo se produce la conflagración.
¿Usted cree que así pasó?
Sí, esa es la forma como creemos técnicamente que se pudo haber producido el incendio.
La escena es bastante cruel, ¿no?
Obvio, y eso se puede analizar a través del dictamen médico legal en el que el médico legista logra demostrar que sufrió el 90% de la quemadura del cuerpo hasta causarle la muerte.
O sea, es una escena muy similar a la que estamos viendo en este momento.
Debió haber sido muy físico, de manera físico-química muy similar.
Según las autoridades, para realizar un acto tan espeluznante como este, no basta con ser frío y desalmado. También se requiere de conocimientos en química por la sustancia mezclada al provocar el incendio. ¿Acaso Wilson los tenía?
Él cuando empezó era ingeniero de alimento.
Sí.
Y siguió estudiando y después fue ingeniero químico.
Ingeniero químico. Dos ingenierías.
Sí. Ya. Él tenía dos profesiones.
Wilson ya estaba detenido. Las pruebas contundentes contra él le dieron a la familia de Mireily un aire de tranquilidad y concluyeron que pronto recibiría una condena ejemplar. Pero en Colombia se toman muchas decisiones cuestionables en las audiencias ante los estrados judiciales. Lo que pasó después tomó a todos por sorpresa. Ya regresamos. Una mujer es incinerada. Su esposo sostuvo que había sido un suicidio, pero había mucha evidencia que mostraba lo contrario, que fue encendida con químicos inflamables por un tercero. Con esto la fiscalía hubiera podido buscar una condena ejemplar para Wilson Acevedo, pero no fue así. Ahora el extraño desenlace de la historia de Diego Guauque, celos que matan.
La defensa de la familia de Mireily reunió varias pruebas para intentar demostrar que Wilson Acevedo Barrios había asesinado a su esposa. Testimonios de violencia intrafamiliar, los análisis hechos en el cadáver y en el lugar de los hechos, y hasta los estudios universitarios de Acevedo. Todo esto parecía suficiente para una pena severa. Sin embargo, no fue así. 6 meses después del fallecimiento, Acevedo fue dejado en libertad al considerársele inocente del delito de homicidio agravado.
Un dolor inmenso, ¿sabes? Pero yo digo, él se burló de la justicia porque lo dejaron ir, pero la divina no.
¿Por qué Acevedo fue dejado en libertad? El rastro buscó que esa pregunta la respondiera la fiscal del caso, Socorro Mora, pero no aceptó ser entrevistada por nuestras cámaras. Entonces, le trasladamos ese interrogante a la hoy subdirectora de Fiscalía de Cartagena, Ivette Cecilia Hernández.
Doctora, ¿por qué a pesar de las pruebas fue dejado en libertad el señor Wilson Acevedo?
Las pruebas no fueron determinantes para concluir una responsabilidad en cabeza del señor Wilson.
En el expediente del caso se detalla que en el juicio también fue citado el amigo de Mireille, Andrés Bolívar. Él no habló bien de Wilson Acevedo, pero extrañamente dijo que vivía con Mireille, algo que no era verdad. Por esa razón, su testimonio fue rechazado. Asimismo, se presentó en las audiencias una ginecóloga del Centro Colombiano de Fertilidad y Esterilidad. Ella manifestó que Wilson y Mireille la visitaron 3 meses antes del día fatal, porque querían tener un hijo. ¿Será que esa declaración fue interpretada como una prueba de unidad y vínculo de amor entre la pareja? Y otra pregunta, ¿qué tanto pesó en la decisión de la justicia la falta de pruebas en documento de la mencionada violencia intrafamiliar?
¿Y de esas golpizas hay denuncias ante la fiscalía?
Ni una.
Todo indica que este último grupo de pruebas fue para la fiscal Socorro Mora más contundente que las encontradas por los peritos en la casa y en el cadáver o que los testimonios de los familiares, e incluso que los estudios que Acevedo tenía en química.
A juicio de la señora fiscal, no tuvo las pruebas suficientes para concluir una responsabilidad penal en cabeza del señor Wilson. Ella evaluó lo que procesalmente y desde el punto de vista probatorio podría deducir o no responsabilidad o inferir si esos indicios eran graves o no a favor o en contra del señor Wilson, y en su momento determinó que no lo era.
Para Caridad no fue fácil asimilar esa decisión de la justicia. Su cuerpo solitario no solamente estaba soportando el dolor por la ausencia de su hija, también el cansancio judicial que ensuciaba más el alma de Mireille.
Él me quitó mi vida. Él no solamente la mató a ella. Él sabía que quitándomela me mataba a mí también. Él tiene 2 crímenes encima.
Cuando a ella le hablaron de apelar la decisión de la justicia, pensó que ese era otro desgaste inútil. Pero Javier Sarabia, un nuevo abogado, la fue convenciendo de lo contrario. Revisó las pruebas y le pareció que el análisis hecho por el perito Wilton Hernández era muy interesante y contundente.
Si la conflagración inicia de abajo hacia arriba, lo más lógico es que se quemen por completo las fanelas, las plantas de los pies, las pantorrillas y por ende los largueros de la cama. En las fotografías no aparecen ningún tipo de quemaduras en la parte inferior del cuerpo de Mireille Beltrán Ganem.
El análisis del perito y la apelación del abogado lograron un nuevo pronunciamiento de la justicia colombiana.
Ahí no hubo un suicidio y lo logramos demostrar.
Cuando la fiscalía endereza esa decisión y se da cuenta que no está frente a un suicidio, sino frente a un homicidio.
El caso es apelado y pasa a conocimiento de la fiscal cuarta, Nuris de León de las Salas, y a su juicio considera que se puede deducir una responsabilidad penal en cabeza del señor Wilson, por eso acusa, presenta escrito de acusación y posteriormente, con base en la tarea y en esa labor fiscal, es condenado el señor Wilson en el año 2012, el 11 de enero.
Condenado a 28 años al hallarlo culpable del delito de homicidio agravado contra Mireille Beltrán Ganem. Cuando la policía lo buscó para detenerlo, Wilson Acevedo Barrios ya no estaba. Hoy permanece prófugo de la justicia.
¿Ustedes hoy tienen pistas acerca del paradero de Wilson?
No. No, señor. La ciudadanía colombiana tiene un deber de colaboración con las autoridades en el sentido de informar para que de esa manera no quede en la impunidad el homicidio de Mireille.
Hoy, 9 años después de la trágica y dolorosa muerte de Mireille Beltrán, el autor de este homicidio, su esposo Wilson Acevedo, continúa prófugo de la justicia. Sin embargo, las autoridades de aquí, de Cartagena, nos manifestaron que piensan resucitar el caso y que la mejor forma de hacerlo es ofreciendo una recompensa millonaria a quien dé pistas reales del paradero de este señor, porque lo consideran como un peligro para la sociedad. Mientras tanto, su familia continúa publicando su afiche, la foto del Se Busca, de Se Busca a Wilson Acevedo, para evitar que el crimen quede impune y para poder hacer correctamente el duelo por la muerte de su ser querido.
Eso tiene que tener un castigo. Y a Wilson me lo tienen que encontrar. Yo le digo a mi Dios todos los días, Dios no deje que yo cierre los ojos hasta que no sepa que él está en una reja. Y él me lo dijo, que me iba a dar un regalo que nunca se me iba a olvidar y que yo iba a llorar lágrimas de sangre. Y sí, tengo 9 años, está llorando.